sino también de América del Sur. Y tenemos en línea para hacer el análisis de lo que implica la destitución de Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer, que dentro de un rato va a encontrarse con Mauricio Macri para participar del G20 en justamente en China. Y tenemos en línea a Eduardo Sigal, que es vicepresidente del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, pero también ha sido subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina. Buenas tardes, Eduardo. Elisa Vía te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. Muchas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, la verdad que decíamos aquí, andarás que hablar, que lejos de ser una buena noticia, lo que está sucediendo en Brasil es, al menos para nosotros...
Es muy malo. Comparto. Escuché tu reflexión, Elisa. Es muy malo lo que está ocurriendo en la región en los últimos años. Yo te diría que se ha institucionalizado o adquiere aviso de que quieren hacerlo normal que un grupo de legisladores puedan atribuirse la representatividad de millones y millones de latinoamericanos y destituir a un presidente. Ya nos pasó primero en Honduras, después en Paraguay con Lugo, ahora con Dilma Rousseff en Brasil. Y sobre todo, más allá de que se respete la formalidad constitucional que establece este juicio político que se llama impeachment, el tema concreto es que no hay ningún motivo, y esto está a toda vista, no hay ningún motivo objetivo de los que plantea la Constitución de Brasil como para remover en juicio político a su presidenta. No hay ningún hecho de violación de ninguna norma comprobable. Y lo que tiene claramente es un sentido político, una persona que era vicepresidenta en una alianza política con el PT y el PMDB como Michel Temer, aprovecha un acuerdo circunstancial, una mayoría circunstancial en la Cámara de Diputados y Senadores para iniciar este proceso de juicio político, aparentemente no por el cobro indebido de nada, sino por el desvío de alguna partida presupuestaria que es lo más normal del mundo en cualquier país en lo que se establece el presupuesto. No hay ningún ilícito, digamos, ninguna irregularidad de beneficio personal, sino de necesidad de funcionamiento del Estado brasileño en todo esto. Realmente,
ahora, sí.
Yo creo que es parte de una política que está viniendo esencialmente inspirada desde Estados Unidos, después de que fracasó en América Latina la política de constituir el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, después de que en el 2005 el Mercosur, Venezuela, se paran firme frente a esa política de en ese momento de la administración Bush, Estados Unidos empieza a replantearse cómo recuperar la iniciativa en la región. Vos sabés que yo fui negociador en el ALCA, conozco perfectamente lo que venía pasando por lo menos en el año 2003, 2004, hasta noviembre del 2005, que se resolvió terminar con esa búsqueda.
¿Fue en ese contexto de no al ALCA, ALCA al carajo?
Sí, claro, pero el tema concreto es que cuando ya venía creciendo esta posición que tenía el Mercosur y Venezuela, porque Venezuela en ese momento no integraba el Mercosur, en el Consejo de Negociaciones Comerciales del ALCA, ya Estados Unidos empezó a balbucear una idea de buscar acuerdos que ellos llamaban de geometrías variables, ¿no? O sea, si no podemos hacer un acuerdo de libre comercio de toda América, lo vamos a hacer por partes. Eso es lo que quería decir la geometría uh-huh. variable. Y no por casualidad empezaron inmediatamente después del 2005 a construir lo que se llama la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, que a su vez eran cuatro de los países claramente defensores del ALCA, los que se enfrentaron con el Mercosur y con Venezuela en su firme determinación y se asociaron con Estados Unidos. Y yo creo que Estados Unidos no solo recompuso esa política por una América, en una América fragmentada, sino que empezó a buscar cómo construir nuevamente gobiernos amigos o sumisos a su política, que no es otra que generar mecanismos de autodefensa para, frente al avance de China en el mundo y en la propia región. Si uno relee o escucha lo que dijo en aquel momento el presidente Bush, él dijo: no sé por qué no entienden que el sentido principal de esto es defendernos del avance de China. Eso lo dijo en su discurso en Mar del Plata. Bueno, ellos saben que necesitan de su patio trasero, como siempre consideraron América, para tener un espacio comercial de integración política capaz de defenderse del crecimiento de China, que es un crecimiento impetuoso, no de este último periodo, sino por lo menos de los últimos 20 años, ¿no?
Ahora, también, Eduardo, lo terrible es cuánto poder que hay detrás y cómo se ha organizado todo lo que es la política del imperio detrás de las corporaciones y cómo las corporaciones imponen políticas económicas, ¿no? Porque, digo, Dilma Rousseff no fue reelecta presidenta con 2 votos más 50, fue reelecta con 54 millones de votos.
Sí, por eso te digo, acá en este momento, en la última etapa del impeachment, los senadores se transforman en personas con voto calificado, donde 55, 56, no sé cuánto finalmente terminaron votando por la destitución de la presidenta.
61 votos contra 20, y después para justamente tuvieron que hacer una votación para 46 fueron, ¿no? Para no destituirla, para no prohibirle
la participación política.
Exactamente.
La verdad que estoy
los votos fue 61 votos contra 20 para la destitución de Dilma como presidenta. Y después se hizo una votación nominal, pero no llegaron a la cantidad de votos suficientes.
42 se inclinaron por inhabilitar a Dilma Rousseff.
Por 8 años.
36 votaron a favor de mantener los derechos y 3 se abstuvieron, por lo que no se alcanzó los 2 tercios, los 54 se necesitaban. No,
ya me queda claro, conociendo cómo es la legislación allá, ya me queda claro. La verdad que es una búsqueda de lavarse frente a una medida totalmente arbitraria. Ustedes saben que 59 de los 81 senadores de Brasil están procesados por hechos de corrupción. Esos corruptos o potencialmente corruptos, habrá que ver cómo termina el proceso, son los que se toman la atribución por encima de los 54 millones de brasileros que votaron para que Dilma Rousseff sea presidenta de Brasil. Realmente es ofensivo para el pueblo de Brasil, para la democracia latinoamericana, y totalmente nocivo. Estoy seguro que va a ser terriblemente nocivo para el proceso de integración regional, para la complementación que deberíamos buscar entre las economías regionales y entre las culturas de nuestros pueblos. La verdad, creo que estos senadores, que seguramente escucharon algún canto de sirena de un sector del empresariado, como vos decías, concentrado de Brasil, muy vinculado a la burguesía, a la alta burguesía paulista, a la FIESPI, la Federación de Industria de San Pablo. Ese sector seguramente dentro de muy poquito tiempo va a estar llorando como buena parte del empresariado argentino cuando les abran las fronteras y empiecen a destruir la competencia desleal, la posibilidad de su propio desarrollo industrial y productivo. Ya lo estamos viviendo en la Argentina después de 8 o 9 meses de gobierno neoliberal, y lo mismo aventuro lamentablemente que va a pasar para Brasil. Y esto va a ser una cosa terrible no solo para los brasileros, sino también para los argentinos, porque la depresión económica de Brasil rápidamente se traslada a la Argentina, porque es bueno saberlo que el principal socio comercial de Argentina es Brasil, a donde nosotros exportamos productos con mayor valor agregado, manufacturas de origen industrial o manufacturas de origen agropecuario, pero sobre todo industrial, es a Brasil. Si Brasil se deprime desde el punto de vista económico, los propios sectores productivos argentinos van a seguir sufriendo este ciclo descendente al que nos está llevando estas políticas neoliberales, ¿no?
A ver, creo que va a ser un proceso muy similar al de la Argentina, porque de hecho hay muchas similitudes, ¿no? Recordemos que este proceso de juicio político de Dilma, que comenzó el año pasado, en principio no solo estuvo fomentado por la derecha organizada, ¿no? La derecha que de mayor concentración económica burguesa brasilera, sino también apoyada por los medios de comunicación, que como vos bien señalabas, Eduardo, no hablan de los actos de corrupción del sector de Michel Temer, sino que hablan de los posibles actos de corrupción de Dilma Rousseff, del PT, e incluso ahora están agregando al historial a Ignacio Lula da Silva. Pero por el otro lado ya son los rumores y trasciende que Michel Temer, después de asumir, ya tiene planificada una reunión de gabinete con sus ministros, en donde se va a discutir no solo el presupuesto 2017, sino también que van a ver el proceso de privatizaciones, entre los que se está pensando en los sectores del petróleo, del gas, de saneamiento, infraestructura y en energía y transporte urbano. Así empiezan.
Sí, claro. Es calcado a la experiencia que nosotros hemos vivido y que también los brasileros vivieron en la década del 90, y que se vuelve a plantear en el caso de Argentina también desde que asume el presidente Mauricio Macri. Por eso es difícil que uno no tienda a asociar, si bien en el caso de Argentina Macri llega con el voto genuino del pueblo argentino, y en todo caso es el propio pueblo argentino el que tendrá que reflexionar sobre lo correcto o incorrecto de ese voto, seguramente desde el sufrimiento de muchos argentinos que, como hoy, desde tomo estado público, están sufriendo de la desocupación, más de 200.000 nuevos desocupados en la Argentina en estos meses. Ha crecido la cifra de subocupados o de trabajo precario en la Argentina, y por lo tanto subió la línea de pobreza, la marginalidad. Bueno, yo creo que los brasileros van transitando ese camino desde que asumió Temer la transitoriedad, y se va a consolidar en este periodo.
Bueno, una cosa que te quiero preguntar, sí. Eduardo, porque hoy arrancó la marcha federal, sí. Obviamente, sí. Que parte desde distintos puntos del país, ¿no? Y que está justamente distintas organizaciones sociales, gremiales, políticas, están haciendo esta movilización que va a culminar el viernes en Plaza de Mayo, ¿no? Y que tiene demandas, entre ellas es el fin de los tarifazos, pero también contra los despidos, el problema de la inflación, etcétera, etcétera. También en estos 8 o 9 meses hay una conflictividad social que va creciendo, ¿no? Y que evidentemente el gobierno de Cambiemos no encuentra la manera de resolverlos, no siendo en algunos casos hasta ha llegado a la represión, pero entre otros casos también negar la realidad. Digo, en Brasil también hoy hubo represión y la conflictividad social también se va a ver.
Estoy seguro. Cada proceso político tiene sus particularidades. En todo caso, la Argentina tenga por un lado mayor organización social, un fuertísimo movimiento obrero, movimiento sindical organizado, por ahora busca una parte de ella tratar de generar líneas de negociación y de conciliación con el gobierno de Macri, por eso no termina de decidir ni la idea de un paro general ni de una confrontación más abierta, pero tenemos esta marcha federal que por primera vez no solo logra reagrupar a las dos CTA, sino que más de una cincuentena de gremios que están en la CGT se han resuelto a participar activamente en la movilización, en la marcha federal y en la movilización del día viernes a Plaza de Mayo, incluido, para sorpresa de muchos, las propias declaraciones en las últimas horas de Pablo Moyano, que también se ha propuesto ser partícipe activo en esta movilización. Uh-huh. Por lo tanto, esta es una particularidad argentina de 8 meses de un gobierno que ha surgido, como te decía, del voto popular. En el caso de Brasil, uno tiene más fuerte desarrollo, hay un movimiento sindical, existe la Central Única de Trabajadores, la CUT, que tiene fuerte presencia en los centros industriales, particularmente en San Pablo y en el Gran San Pablo, que es donde está la concentración industrial más importante, pero existe una fuerte organización política que es la que llevó en una alianza al gobierno, primero al presidente Lula por 2 periodos y después a otros 2 periodos a Dilma Rousseff, que termina siendo cortado en esta con esta maniobra del Senado brasileño. Yo creo que efectivamente hoy hubo palos, represión, va a ser una modalidad que van a intentar aplicar frente a la resistencia político y social a las medidas de recorte del bienestar, de la inclusión, que vino de la mano en particular del gobierno del presidente Lula da Silva, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias por este análisis sobre justamente la destitución, el golpe institucional, el golpe a Dilma Rousseff, y que no nos caben dudas de que esto va a ser un efecto dominó que no comenzó el año pasado, sino que comenzó hace mucho tiempo, pero que va a tener sus consecuencias también para la región y sobre todo un cambio de políticas, ¿no? De posicionamiento político sobre la economía, que va a pasar de nuevo la economía a gestionar la acción política, ¿no?
Sí, totalmente comparto con vos y a su vez empecemos a mirar cómo evoluciona la situación de Venezuela, porque habiendo ganado esta pulseada superestructural en Brasil, van seguro por cambios en el gobierno de Venezuela para terminar de cerrar lo que Estados Unidos consideró como el eje del mal, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, en algún momento no muy lejano.
Bueno, te volveremos a convocar también para hacer el análisis sobre política latinoamericana, ¿no? Y aprovechando tu expertise sobre el tema.
Con todo gusto.
Muchísimas gracias. Era Eduardo Sigal, justamente vicepresidente del Partido Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, pero también fue subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina, un rango de embajador, y que justamente, como nos contaba, fue coordinador nacional de alterno del Mercosur. Entonces queríamos saber cuál era su análisis, ¿no? Porque decimos, no es una buena noticia lo que está sucediendo en Brasil, como tampoco es una buena noticia, la verdad es que hoy la CGT, la CTA de Autónoma y la